El siguiente programa es una producción de IG Radio y todos los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los emite. E IG Radio los hace suyos.
¡Vamos al teatro! La, 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 el teatro es para mí. Cantar, bailar y poder actuar sobre la tabla, poder estar. La, 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 y teatrero es lo que soy. En mi formato de poder gozar, al teatro siempre voy. La, 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 la,
Muy buenas tardes a los que nos escuchan a través de IKE Radio. Estamos aquí en su programa teatral Sobre las Tablas, donde ponemos a prueba el verdadero talento. Y pues rápidamente les decimos nuestras redes sociales, ya saben, IKE Radio, YK de Kilo de Ernesto Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. Y me encuentran como Paco Blader. Y bueno, hoy que es día de entrevistas especiales, hoy que quiero estar juntando programitas porque tal vez nos ausentamos un ratillo en Semana Santa, para que ustedes estén escuchando de radio y se enteren de cosas de teatro, tenemos una entrevista muy especial, así que nos vamos directo a audición, mi querido Alex. Y estamos aquí con una mujer bellísima, que como otra de nuestras invitadas que tuvimos hace poco, tiene ya tiempo en esto, aunque no lo crean. Tiene ya su kilometraje corrido, mi querida Odemaris Ruiz.
Muchas gracias, Paco. Pues sí, tienes toda la razón. Aunque no lo crean, ya llevo muchos años en esto. Varios de ustedes también lo saben. Empecé desde niña.
Sí, lo saben.
Sí, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ya desde cuando queríamos y no se nos hacía.
Sí, no, además ahorita de que estábamos viendo cositas en este maldito internet que nos recuerda lo que hicimos hace un año, hace dos años, hace tres años, que hace poquito más de un año estábamos recibiendo aquí a unos amigos de una obra en la que estás participando, ahorita hablaremos de ello.
Ajá.
Y ya era justo y necesario porque llevan ya mucho tiempo ahí triunfando, pero primero vamos contigo, Odemaris.
A ver, cuéntame.
Cuéntame cómo diablos empezaste en esto. ¿Quién diablos te dijo, te quiso meter en esto o cómo estuvo tu historia de inicio?
No, pues la verdad es que fui yo solita. O sea, tenía como 5 o 6 años y desde chiquitita me encantaba actuar y disfrazarme. Y agarraba las mascadas de mi abuelita y me pintaba y me ponía a hacer como que mis obras de teatro, ¿no? Incluso a mi hermana, que es menor, la pobrecita tenía que ayudarme a actuar, porque yo inventaba mis obras y mis funciones y la ponía. No, la ponía a hacer de todo. Tengo unos videos que hasta me dan vergüenza porque qué pena.
Esos videos son los que te generan visitas y dinero.
Me voy a volver muy viral, pero no sé si por algo tan bueno. Porque me ponía así, siempre he tenido mucha elasticidad, a dar ruedas de carro, bailaba, me abría de piernas. Y hacía que mi hermana hiciera lo mismo y ella no podía. Entonces intentaba y nada más, ¡ay, pobrecita total! Bueno, así empezó mi historia. Y quise hacer casting para Plaza Sésamo. Hicieron una convocatoria masiva. Uh-huh. Y fui, mis papás no lo creían, pero pues me tuvieron que llevar. Y me quedé entre muchísimos niños, me escogieron. Al final de cuentas no estuve todo el tiempo, hice nada más muy poquitas grabaciones de Plaza Sésamo porque siempre lo primero para mis papás fue la escuela, entonces no quisieron que dejara la escuela y me sacaron de Plaza Sésamo, pero de ahí como que ya empiezas a conocer gente y las mamás y etcétera, le dijeron a mi mamá que me puede llevar a comerciales, entonces empecé a hacer muchísimos comerciales, así de niña de verdad salía en uno tras otro. Y pues poquito a poquito.
Y lo malo es que la publicidad nadie la guarda, como para que ahorita te subiéramos a YouTube.
¡Sí tengo!
¡Sí tienes!
O sea, porque mis papás sí grababan todo. O sea, tengo videos así de chiquitita.
Pero el chiste es que están en YouTube.
Pues sí, ¿eh? Creo que es buena idea. Voy a buscar.
Hay que digitalizarlo, y voy a subir. Niña.
El otro día estaba viendo, por aquí hasta debo de tener uno, porque mi papá estaba pasando de VHS VHS a DVD, pero imagínate lo tardado que es. Y tomé un video de la televisión y sí me veo súper chiquita. Total, de ahí, pues de comerciales, hice ya, me hablaron para otras cosas, entré al CEA infantil, estuve ya en el aire de Daniela, y como que poquito a poquito, o sea, Mujer Casos de la Vida Real, novelas así súper viejitas que seguro ya muchos no se acuerdan.
Claro que sí, salen en cable, acuérdate.
Pues sí, Marisol, Sentimientos Ajenos, Buscando el Paraíso, así como poquito a poquito.
Poquitas cositas.
Y siempre, siempre estuve trabajando, pero sin dejar la escuela.
Pues sí, porque eso era importante para tus papás y que sí, es algo muy importante. Más ahorita, no sé si te tocó leer de esta niña imberbe que dejó la secundaria.
Ay, no, qué fuerte.
Dice que no le sirve la educación.
Sí, no, para nada. Muy mal, o sea, qué pésimo ejemplo. O sea, no estoy diciendo que a fuerza si sacas buenas calificaciones vas a ser alguien importante o al revés, ¿no? Uh-huh. También puede haber gente que a lo mejor no, por circunstancias de la vida, no estudió y puede llegar a hacer grandes cosas, ¿no? Hay muchos casos de éxito.
¿Pero cada cuántos?
Pero cada caso es diferente y si tienes la oportunidad de estudiar, pues aprovéchala, ¿no? Claro. ¿Cuántas cosas puedes aprender? Y no, muy mal, muy mal.
Entonces, así transcurrió, digamos, de después de Plaza Sésamo, de los 8 hasta qué edad estuviste haciendo cositas así chiquillas. ¿Nunca has parado?
Pues no.
¿Por qué nunca has parado?
Nunca he parado.
¿Por qué?
Nunca
he parado. Porque he visto de otras niñas actrices, uh-huh, o niños actores, que empiezan muy fuerte y de repente como que en la adolescencia
sí
se pierden.
Siempre es una etapa súper difícil porque estás raro, ¿no? Estás como que
empieza a crecerte la cabeza.
Sí, yo he visto más bien muchas niñas que, compañeritas, actrices, que de repente más bien no tuvieron esa etapa, como que eran niñas, corte A, ya mujercitas súper arregladas, cambiadas, yo creo que justo para que no se corte su carrera, ¿no?
Sí.
Yo siempre estuve trabajando, pero en esa época estuve con Chabelo.
Estuvo con Chabelo.
Estuve con Chabelo y creo que fue muy bueno.
¿En la generación número 500 de la gente que vio Chabelo?
Exactamente. Sí, estuve ahí.
¿No, nunca te metiste a su camerino a ver si encontrabas el elixir de la inmortalidad?
No. Oh. Pero pues es una persona muy saludable y muy fuerte, la verdad. Sí. O sea, es impresionante todo lo que... Pues digo, ahorita más, ¿no? Pero lo que hacíamos en esa época cuando nos íbamos de gira y todo, y él brincaba, bailaba, súper pesado, y como si nada, nosotros terminábamos más cansados que él. Pero, bueno, te decía, en esa época, en la secundaria, justamente secundaria, parte de la prepa, estuve con Chabelo. Entonces estaba súper bien, porque yo podía, de alguna manera, seguir vigente o seguir trabajando, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, seguir en el medio.
Seguir
no
en el medio, a lo mejor no estaba...
En un proyecto grande o importante, ajá, pero estabas todavía ahí metida entre cajas, estabas
sí
en Televisa.
No, y además seguía haciendo otras cosas, o sea, no solamente hacía Chabelo. O sea, si me hablaban de novela o algo, ya nada más que como que era un poco más complicado, justamente porque estaba estudiando secundaria y prepa, era más difícil. Sí. Y con Chabelo podía estar ahí cada 15 días, o sea, trabajaba cada 15 días. Entonces estaba súper, súper bien.
Super relax.
Y realmente, por esto digo, nunca he parado. O sea, siempre salían cosas. Incluso estando en Chabelo, de repente estuve en una novela que se llamaba La Esposa Virgen con Adela Noriega. Uh-huh. Y ahí como que medio me dividía. Chabelo era los fines de semana, pero de repente llegaba a coincidir y había que pedir permiso, ¿no?
Híjole.
Y pues al mismo tiempo estudiando la preparatoria. Después estuve en la... estudié en la universidad, estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM, terminé mi carrera, me titulé y todo, y al mismo tiempo estaba estudiando en el CEA. Entonces...
A ver, espérame, sí, a ver.
O sea, no era normal.
En la UNAM, más el CEA, más Chabelo, más novela.
Sí, bueno, todo eso no era exactamente
sí, no,
al
pero,
mismo tiempo, pero sí.
¿A qué horas vivías entonces?
En esa época estaba súper apurada. No sé cómo le hacía. Ahorita ya de repente me despierto súper tarde.
Sí, o sea, ahora te la vives de viaje.
No, sí. Pero exactamente, me la pasaba, era... Estudié en la universidad los sábados. Entonces, de lunes a viernes, iba prácticamente todo el día al CEA. Y los sábados... iba a la UNAM, y en esa época, la verdad, súper bien, el señor López, uh-huh, Chabelo, me dio permiso, entonces yo llegaba al programa un poquito más tarde, a la grabación los sábados, entonces sí, uh-huh, estaba súper pesado, pero ya, bueno, y luego ya después terminé en Chabelo, porque justamente entré en una novela que se llamaba Central de Abasto, Y ahí tenía un personaje protagónico, no podía combinar las dos cosas.
Pues no, ni
pero sí seguía en la universidad.
Pero ya habías acabado la universidad, ¿verdad?
No, seguía. Entonces, obviamente era el tema de los sábados y tenía que ser muy autodidacta. Era mucho... A mí se me hace más difícil, porque...
Pues era como si fuera abierta.
Sí, exacto. Sí, es el sistema de universidad abierta de la UNAM. Pero al final de cuentas te titulas igual y el título es exactamente
sabe
el mismo.
Igual.
Porque es son las mismas materias, es el mismo tiempo y depende mucho de que tú te pongas las pilas y pases los exámenes.
Claro.
Pero sí está... Sí está difícil el oye, de repente estar cansado de decir, ay, bueno, voy a tener que ponerme a estudiar y abrir libros y hacer el proyecto. O cuando tuve que hacer la... tesis y así, ¿no?
Bueno, ah, sí, hiciste tesis, niña.
Hice tesina.
Ay.
Y así.
¿Qué es lista la niña? No porque sea actriz, es mensa. Porque ya ves que luego dicen, ay, claro, como está bonita.
Eso es muy común que
porque
piense.
Además te tocó a ti, eres parte de una generación de actrices, todas muy bonitas. Todas muy bonitas y que uno dice, ¿de dónde salieron?
Sí, tienes razón.
Todas muy bonitas, todas de ojo claro aparte. Me puse a analizar eso, al menos 5 o 6, todas yo claro, y más me sorprendió eso, lo estaba pensando porque literal leí un dato de que nada más el 3% de la población a nivel mundial tiene ojo claro.
¿A poco?
Y fue un momento en el que vi un tuit tuyo, me mandó un mensaje Daniela Luján, me envió un mensaje Fátima, y se fue así de, espérense. Les veo a todas los ojos, todas tienen los ojos claros, no tiene sentido.
Bueno, Fátima los tiene como miel, y yo también, yo tampoco los tengo, pero yo tengo como una combinación entre verde, miel.
Es una combinación bien bonita, rara.
Como agua, pues.
Bien bonita, no es cierto, bien bonita.
O los de Dani, por ejemplo, esos sí son, no sé ni qué color sean, pero como verdes, azules, no sé, pero bien padres.
Sí, pero sí fue así como de, a ver, espérense, porque además casi todas ustedes son de esa generación.
Sí, exacto, crecimos juntas.
¿What? Crecieron juntas ahí en los foros.
Sí, pues con Fátima estuve... Ah, bueno, con Dani también, pero ya no estuvo todo el tiempo. Estudiamos juntas en el CIE infantil.
Sí.
Vivimos en el mismo grupo. Así que sí. ¡Ay, qué bonitas! No, sí, ya nos conocemos desde hace mucho.
¡Qué fuerte! Pero, y bueno, todo el tiempo estuviste haciendo televisión. ¿Nunca tuviste...
¿Teatro?
¿Teatro algo
no,
más?
Sí. De hecho, de niña también hice cine... Ahorita ha sido un poco más complicado realmente, pero de niña hice... Estuve hasta en una película que se llamaba Perdita Durango.
¿Cómo?
Perdita Durango.
Ay,
con
Dios,
Javier
es
Bardem.
Eso? ¿Qué es eso?
Súper fuerte. Pero bueno, y teatro también llegué a hacer, pero muy poquito, la verdad. Súper, súper poquito. Casi siempre fue tele. Y como te decía, no paré. La única escapada que me di fue cuando me fui hacía 3 meses y que ahí sí dije, no, ya, no me importa, quiero experimentar esto. Pero teatro,
está
pues,
loca la niña.
Hasta ahorita se ha dado mucho y está padrísimo, la verdad es que me
pero
encanta.
Pero entonces, ¿no habías hecho teatro antes?
Sí, sí había hecho.
Pero poco.
Pero muy poquito, o sea, había estado en una obra, por ejemplo, que se llamó ¿Y dónde está mi Romeo? Nos presentamos en el foro Silvia Pasquel, pero eso ha de haber sido hace como 4 años. Como por esa misma época, no, yo creo que más como 5, hice una que era Sherwood, el musical,
okay.
Que era Robin Hood, era sí. Para niños infantil, yo era Lady Marianne.
A la niña se le dan las princesas.
Exacto, y así algunas otras obras, pero eran en realidad muy poquito, y yo, obviamente teatro en corto, y ya hace un año que estoy...
Sí, estábamos hablando.
Exactamente. En el juego que todos jugamos.
En el juego que todos jugamos, pero ahorita vamos a hablar de eso porque es una obra que sí merece que profundicemos, que tenga su espacio, pero has hecho muchas cosas y también tienes esta faceta de que te gusta irte de viaje. O sea, dentro trabaja un chingo la niña para poderse ir de viaje.
Tal cual. Tal cual.
A lugares aparte recónditos de este país y de otras latitudes.
Porque sí.
He estado leyendo yo tus aventuras y es de repente así como, ¿what? O sea,
sí.
¿De dónde sale esa idea o esas ganas de querer explorar, viajar?
Soy como la bella. Ay, no es cierto, ya.
Ya otra. O sea, no. ¿Te fijas, Alex? O sea, hace una hora tuvimos a Gastón.
¿En serio?
Y ahora, sí, es que vino Héctor Ortiz.
Ah, ok.
Que hace la voz de Gastón ahora en el live action.
Wow.
Entonces, y ahora esta niña se cree bella.
Sí.
Mejor la vamos a encerrar en una biblioteca con colchones en las paredes también y ahí que se haga feliz.
No, pues la verdad siempre, pues no sé, he tenido esa inquietud de viajar, de conocer lugares nuevos y sí lo había podido hacer de niña, pero no tanto, o sea, no tanto. Entonces, o sea, como...
¿A tus papás
no les gusta? O sea, había ido así como Estados Unidos y México y ya, pero nunca había ido así tan lejos. A mis papás sí les gusta, pero luego, pues, por circunstancias de la vida no lo hacen, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo, justamente cuando me fui a Asia, dije, no, es que yo quiero ver cómo es la gente en otro lado, en el otro lado del mundo. Si piensan igual, si sienten igual, si comen igual. O sea, sé que a lo mejor suena como una tontería,
sí, ¿no?
Pero quería experimentarlo. Entonces, cuando escogí irme a hacer un voluntariado, dije que sea lo más diferente que pueda encontrar. Que no hablen mi idioma, que no puedan entender ni las letritas, nada, ¿no?
Ni mis señas, ni nada.
Exacto. Y no, fue una experiencia increíble, la mejor, de verdad. No me arrepiento y al contrario, tengo muchísimas ganas de repetirlo. Tú sabes, me fui a China, me fui a Filipinas, me fui a Japón. Estuve, no fue tanto, fue como 3 meses, pero sí es a mí ya se me hace como X, pero para muchas personas es un poco aventurero o arriesgado porque iba sola.
Pues sí.
Sí, o sea, sí iba.
Además, eres niña material secuestrable y otras cosas. O sea, yo te lo he dicho así, si te encuentro en la calle, yo sí te asalto. Te robo para tenerte ahí conmigo nada más.
Ay, Paco, mía. Qué lindo. Pues sí, o sea, hubo...
Imagínate del otro lado del mundo, te encuentras a unos gánsters de la Yakuza japonesa.
Mi papá en un momento cuando estaba en China y escribí con él, me dice, hija, procura que no se den cuenta que eres turista, que eres extranjera.
¿Y tú estabas así?
Exacto, yo sí,
y te
papá.
Y pintaste de amarillo.
Seguro no se van a dar cuenta, ¿eh? No lo van a notar.
Sí, no me veo nada latina, ¿eh?
Exactamente. Exacto, pero bueno, fue la verdad una experiencia, y sí, de verdad que sí funcionó con lo que yo quería.
Bueno, mínimo no te quedaste allá atrapada como este chavo mexicano que ahorita salió en redes, que está atrapado en China.
¿Por qué?
Se me hizo una nota muy interesante.
Cuéntame.
Resulta que él es chef. Se lo llevaron unos empresarios mexicanos y chinos a abrir un restaurante, él iba de chef principal. Entonces, ya se abre el restaurante, todo bien con estos ejecutivos. Pasan un par de años, a él lo ascienden como gerente general. Y ante las leyes chinas, él era uno de los responsables del restaurante. Porque así está establecido allá. Hay un cambio de propietarios. El nuevo propietario hace que se cierre el restaurante. Pero nunca supo este mexicano que él estaba legalmente como uno de los responsables. Entonces ya le dicen, pues ya se cierra el restaurante, pues ya se quiere regresar. Le dicen, no, usted no puede salir del país porque usted debe dinero.
¿Qué?
Porque usted debe rentas del local del restaurante, porque usted debe esto, porque usted debe esto, ta, ta, ta. Y él dice, oye, no, yo era un empleado. Entonces está literal atrapado en China, no puede salir.
Pobrecito.
No tiene visa de trabajo, no no le está ayudando el consulado de México, nada.
¡Qué horror!
No puede tener un trabajo formal porque no tiene visa, no puede rentar un departamento porque no tiene papeles. O sea, está en un limbo existencial.
¿Qué? Ay, no, pobrecito, pues sí se tiene que super asesorar y conseguir ayuda. Yo creo que el consulado tendría que ayudarlo.
Pues sí, pero se están haciendo patos. ¿Cómo ves?
No,
imagínate que te hubiera pasado eso del otro lado.
No, es que la verdad sí es muy complicado estar en un país donde no entiendes nada. Entonces, por mucho que te puedan explicar, sí. Digo, obviamente hablaba en inglés, pero no hablan inglés.
Los chinos se supone que hablan un chingo de inglés.
No, que hablan súper poquito, o sea, no estoy diciendo que ningún chino hable inglés, claro que sí, en Shanghai y en Beijing es donde encuentras más chinos que hablan inglés, bueno, o en Hong Kong todos hablan inglés, ahí sí, pero es diferente, pero en otras provincias, no, pero para nada, es súper súper difícil comunicarte, y aún el inglés que tienen no lo hablan perfectamente bien, entonces, Y lo digo porque supongo que si fue de trabajo y todo, tendría que haber estado muy bien asesorado y le tenían que haber explicado todo, pero igual sí, no sabía, o sea, lo que estaba firmando.
No, o sea, la cuestión ahí del problema fue cuando hay este cambio de dueños, que él ya estaba en otra posición. Entonces, ahí fue donde fue así como de, oye, espera, es que yo como gerente sí soy el gerente, pero no soy el responsable.
Es que, por ejemplo, a mí me pasó, digo, muy distinto, ¿no? Pero que yo saqué una tarjetita de un mes, ¿cómo se dice? Como un chip para el celular.
Sí.
Pero para hacer eso yo tenía que firmar, o sea, no había manera que lo hiciera más que con un contrato, como una renta, como aquí.
Sí.
Entonces, yo tenía que pagar como mensualmente mi teléfono. Uh-huh. Pero pues yo no lo iba a usar tanto tiempo, yo lo iba a usar nada más un mes.
Sí.
Entonces, como que pagué para abrir la cuenta y después ya mi renta, pero ya yo tenía mucho miedo porque dije, no, es que yo ya...
Que te vayan a enjaretar. Que...
Sí, dije, yo sí, ya...
Son 48 meses,
exacto,
señorita.
Dije, no, pero pues yo ya después no voy a seguir pagando. Obviamente se me tiene que cortar el servicio en el momento en el que yo pague, no me van a estar regalando
no,
la línea.
Usted nos tiene que pagar, ajá, contado todo lo que sí, nos debe,
exacto,
por el servicio que no le proporcionamos.
Eso tenía miedo, dije, no, vaya, así que cuando salga me digan eso. Pero no hubo problema, pero son esas cosas de contratos que firmas, que no, por más que trates de estar informado, a veces no entiendes.
A mí me lo hicieron los de Telcel.
Imagínate.
A mí me habían prometido un upgrade de celular al año, y siempre es downgrade más bien, y quieren que yo les esté pagando, y por eso ya me cambié. Ahora estoy con AT&T, y esta mención no está patrocinada.
Bueno, yo también estoy con AT&T.
Si quieren rifarse con el patrocinio, sería genial AT&T.
Estaría muy
no
bien.
Solamente Paco de la O sirve.
Exacto.
Sea, imagínense el comercial con lo de Marisa, así de, yo puedo hablar de Estados Unidos.
Claro, de hecho, yo creo que pronto, espero, no, todavía no les voy a contar, pero tengo un viaje así larguito planeado.
Bien loco, que deberías ya devolverlo, deberías de a ver si podemos hacer algo ahí maquiavélico.
Sí, Paco, estaría buenísimo. Ah, ya nos están escuchando planear, pero es que sí tengo la idea como de transmitir un poquito de lo que voy a estar haciendo.
Y es que luego sí funciona, porque, o sea, un caso muy de éxito es este Alan.
Claro.
Alan por el mundo. Pero también, por ejemplo, ahorita yo estoy buscando que sí se formalice un proyecto. Como sabes, yo estoy metido con gente de doblaje. Este Humberto Vélez, que es la voz de Homero Simpson, viaja mucho gracias a la voz de Homero Simpson. Y a él le encanta sacar fotos. Tiene fácil unas 200,000 fotos de todo Sudamérica, México, Europa, que queremos volver libre. Y así las experiencias de Humberto viajando.
¡Qué padre!
Porque además él se pone de loco de que dice, órale, viajo viernes, trabajo sábado y domingo. Y en vez de que me regrese el lunes, dice, cámbiame el boleto para el miércoles, porque sé que el miércoles es más barato para ti el vuelo. Y se queda lunes y martes de turista.
Claro, yo siempre eso. Bueno, o sea, cuando me toca algún viaje de trabajo o así, siempre aprovecho y me quedo. Sí, es muy buena idea.
Porque además tú sí tienes alma nómada.
Sí, creo que sí. Y además no soy nada fresa para viajar. O sea, digo, trato de buscarlo.
Parece fresa la niña, pero no lo es.
Parezco, pero no realmente cuando viajo, o sea, sí tengo como una actitud muy mochilera. O sea, yo me quedo en hostales, yo no, o sea...
Genial.
Sí, busco comer donde la gente que vive ahí come, ¿no? O sea, es como...
Ah, entonces tú me vas a acompañar, tengo que irme de aquí a Torre en el camión.
Pues sí, la verdad es que cuando estás en esas situaciones, tienes que buscar la manera de ahorrar, para que tu viaje dure más tiempo, y además de adentrarte a la cultura realmente, o sea, no ser solamente un turista que va en el tour y que te llevan y que
va. Nada más vas al hotel y...
O nada más llegas justo a los
lugares
turísticos emblemáticos. Te tomas la foto y te vas. Entonces no conoces todo lo que hay alrededor.
Tengo muchos amigos que luego vienen de trabajo a México, pero pues los contratan y tienen ellos que acatar ciertas cosas. Es así de, güey, me volvieron a llevar a Chichen Itza, me volvieron a llevar a las pirámides de Teotihuacán. O sea, güey, vine hace 3 años, me llevaron al mismo lugar.
Claro.
No se podían haber acordado al menos de eso.
Sí, por supuesto.
Y yo, ay, de lo que te perdiste, porque está esta exposición, o está esta en tal museo, o está esta cosa, o está, pudiste haber conocido, no sé, o sea, hay gente del extranjero que ha venido 4 veces, y que yo los veo más bien por cuestión de trabajo, pero que no conocen Xochimilco, que no conocen Paseo de la Reforma, que no conocen Chapultepec.
Claro, sí, por supuesto.
Y que sí son lugares, digamos, medio turísticos, pero... que los que lo conocemos realmente te podemos llevar a otros lugares fuera de...
Claro, y te da otra perspectiva completamente.
Pues sí. Bueno, vamos a oír un corte musical y ahorita regresamos con Luis Maris para que nos platiques. Porque también ya me enteré que andas en otra obra.
¡Sí!
¡Y no me invitaste!
¡Te tengo que contar!
Pero bueno, seguimos aquí en Ike Radio, tu respuesta en la web.
You told me there's no need to talk it out, 'cause it's too late. So proceed, and slowly I took your words and walked away. No looking back, I won't regret. No, I will find my way. I'm broken, but still I have to stay. It's alright.
Estamos aquí de vuelta, que ya estuvimos aquí
chismeando,
confabulando, haciendo planes maquiavélicos. Pero vamos a tener que hablar ahora del señor Alejandro Jodorowsky y el juego que todos jugamos, que ya lleva más de un año.
Sí, exactamente. Ellos cumplieron un año en febrero.
Sí.
Yo todavía no lo cumplo, yo entré en mayo, pero ya casi. Es impresionante porque es una obra que... siento que no tiene tanta publicidad o prácticamente nada.
No, es que...
y la gente llega sola.
Es difícil. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando estrenaron en el Ignacio López Tarso. Uh-huh. En ese entonces, pues, yo estaba trabajando también con el equipo de Carrie. Estaba ahí trabajando con Daniela. Pues, me invitaron y sí fue así como de... bueno, está bien, pues, vamos, ¿no? Y más porque yo les preguntaba a mis compañeros, oye, ¿y esta obra qué onda? ¿Sabes algo...? Pues es una reposición, pero pues, Alejandro Jodorowsky, qué hueva, está aburrido, va a estar de la chingada la hora. Yo así de, putz, si así es la impresión de prensa, a ver cómo está. Y la verdad me gustó mucho la obra. Uh-huh. O sea, la he ido a ver varias veces, siempre ha sido diferente, siempre ha tenido cositas que sorprenden, a pesar de que ya sabes hacia dónde va a ir la obra. Entonces, a mí se me hace muy buena obra, que tal vez está satanizada por esto de Alejandro Jodorowsky, pero tiene muchas cosas rescatables.
No, a mí me encanta. A mí me gusta muchísimo la obra porque, uno, de alguna manera podemos ser nosotros mismos en el escenario. O sea, sí, tú sabes que no hay personajes. Tenemos obviamente un rol que seguimos, pero pues somos Odemaris, Fátima, Perla, ¿no?
Cada quien exacto, participa con su nombre.
Exactamente. Y permite la interacción con el público. Entonces, también por eso se rompe siempre la rutina y siempre cambia. O sea, sí te permite improvisar en un grado y también acercarte al público. La audiencia siempre te cambia la energía. Hay públicos súper atentos, pero silenciosos. Otros que se la pasan riendo y así, ¿no?
Diferente. Y aparte, han estado en muchos teatros.
Ajá.
A ti, bueno, ahorita están en el
Foro Lucerna.
Te tocó a ti también en el Gilberto Cantón.
En Interlomas,
que yo tengo mucha curiosidad. Cuéntame cómo les fue en Interlomas.
Interlomas estuvo difícil, la verdad.
Porque es un teatro muy difícil, es raro.
Es que es un teatro muy, muy, muy grande. No teníamos prácticamente nada de promoción. Entonces, nos fue bien, pero siento que no estaba tan informada la gente de que estábamos allá. Además, está lejísimos. O sea, obviamente es para el público de allá, nada más.
No, es que aparte de que está lejos, es una zona de mucha población judía.
Uh-huh.
Entonces, si es así como de, si les metes algo que no es mucho su ideología o cosas así. O sea, por ejemplo, no yéndonos muy lejos, cuando fuimos con lo de Carrie, era así como de, güey, un tema cristiano, porque pues al final de cuentas tiene tintes de religión cristiana en una zona judía. Uf. Luego, si te metes y no sabes bien cómo están ellos en sus fechas, o sea, por ejemplo, les pasó a los de La Fierecilla Tomada, uh-huh, iban a tener ellos un fin de semana, literal. Dos funciones el sábado,
y
dos funciones el
domingo.
Pero eran días de fecha de fiesta judía. Entonces fue así de, no va a venir nadie.
Claro.
Mejor cancelaron. Y es así como que siempre un teatro, parte de lejos, que es así como de,
sí,
complicado, porque es un teatro hermoso, pero está muy grande.
Sí, es hermoso.
Muy ancho.
Muy frío.
Muy frío, está helado, congelado.
Sí.
Que es así como de, güey, a menos de que pongas una línea del metro hasta allá, uh-huh, no creo que llegue nadie.
Exacto, sí, está bastante. No sé. Sí, llegaba gente, pero obviamente a la proporción de ese teatro gigante, pues.
No, es que es demasiado ese teatro.
Sí.
Pero, o sea, ¿Tú no estuviste en el Ignacio López Tasso?
No, ahí no, todavía no. Justamente me integré cuando cambiaron al Gilberto.
Sí, uh-huh, sí, recuerdo. Es que me generaba un poquito de duda, pero sí. Uh-huh. Porque vinieron aquí Sergio y Perla a entrevistar.
Ah, claro.
Literal, hace casi un año.
Uh-huh.
Hace casi un año estaban aquí los muchachos. Que aparte,
no, pues sí, hace un año, seguro.
Nos tocó aparte una época fea porque les tuve que cancelar una vez la entrevista a ellos.
¿Por qué?
Porque fue esta época, no sé si te acuerdas, hace un año, de que estaba habiendo vientos muy fuertes.
Ajá.
Entonces nos quedamos aquí en la estación sin luz y pues sin luz, ¿cómo le hago?
Ay, qué mala onda, pobre.
Entonces sí, fue así de, yo estaba así de, bueno, ya ahorita ya me voy a la estación. Ya venía yo en un taxi y me escriben, oigan, chavos, de la estación, así en el del grupo, pues no va a haber problemas porque no hay luz por el viento. Y yo dije, güey, tenía invitados. Y yo, oigan, perdón, pero no hay luz, así que no hay programa.
Pues sí, ni modo, ahí contra eso que se hace.
Pero sí, o sea, la verdad, me gustó mucho estarles ayudando a hacer promoción. ¿Qué te ha dejado a ti? ¿Qué has aprendido nuevo a raíz del juego que todos jugamos?
Híjole, el juego que todos jugamos es una introspección constante.
Por eso te digo, ¿qué, sí, ¿qué has aprendido?
Pues justamente eso, como hacer conciencia de lo que estoy haciendo en mi vida y qué es lo que quiero ser, o sea, y qué es lo que quiero hacer, ¿no? Como en qué cosas estoy estancada o la estoy regando o se vuelve una rutina tu vida o te quedas como enclaustrado en lo que la sociedad te impone y dejas de cumplir tus sueños y tus metas, ¿no? Es,
sí,
sobre
sí,
todo
sientes
eso.
¿Es un cambio en ti?
Sí, no, definitivo.
O sea, ¿sí es otra la Odemaris de antes,
sí,
a la de hoy?
Sí, yo creo que sí. Y yo creo que eso ya puede ser que desde antes del juego era algo que yo venía trabajando. Y que con la obra de teatro, pues,
como que te cayeron muchos 20.
Exacto, como que te caen muchos 20 y me siento como que eso, como que mucho más libre, más suelta, más sin pensar en el qué dirán o ay, no puedo hacer esto porque qué va a decir la gente, ¿no? Tengo que seguir lo que está impuesto por la sociedad y por la vida, ¿no? O sea, sé lo que tú quieres, haz como eso, como atrévete, viaja. A veces tienes que dar un salto
al
vacío y de confianza, y muchas veces tienes miedo y no lo haces y no te atreves, y si no lo haces pues te vas a quedar igual siempre. Creo que justamente muchas veces hay que atreverse y quedarse con quizá con alguna cicatriz, pero a no vivir.
Sí, pero entonces esas cicatrices no son malas. Ahorita acabo de
leer. No, o sea, yo estoy hablando como en el caso
que,
de...
Que dice, me encantó esta frase que acabo de leer, literal, en lo que te estaba esperando, que dice, yo nunca pierdo, yo o gano o aprendo.
Exactamente, exactamente. Sí, tal cual.
O sea, así tiene que ser nuestra ideología, así tenemos que estar pensando y estar al día a día, buscando superarnos, buscando crecer, buscando aprender, sobre todo, y abrirte,
tampoco juzgar. O sea, ¿no? Muchas veces tú piensas que lo que te enseñaron es lo correcto y tú tienes siempre la razón. Por ejemplo, ¿no? Las religiones, ¿no? Sí. Yo soy cristiana, tú eres judío y yo tengo la razón y no hay otra. O política, familia, etcétera. Entonces,
o hasta género, no, ahorita como están las cosas.
Claro, entonces tienes que aprender que las otras personas tienen otra situación completamente distinta a la tuya y que también son válidas. Como ser más paciente y tolerante también con estas cosas.
Nunca sabes bien toda la historia de los demás.
Exacto, que por ejemplo eso justo lo aprendí mucho con los viajes. O sea, como conocer gente, que tengo amigos musulmanes y que sé que son excelentes personas, ¿no? Y que muchas veces tienes como el estigma o así. Y con el juego que todos jugamos, se retoma. O sea, Jodorowsky habla muchísimo de esto, ¿no? Claro. O sea, de no poner etiquetas a las personas y... pues,
que además están pasando cosas chistosas en el juego. A mí, okay. Yo me he enterado.
A ver, cuéntame.
Yo me he enterado que un día tuviste que dar casi toda una función tú solita.
Ah.
O sea, porque en escena son 3 hombres y 3 mujeres.
Exactamente.
Y un día la niña Odemaris como que se puso loca y dijo, ay, yo puedo con toda la obra.
No, yo hago todos los personajes.
Es más, hasta los hombres, larguen.
Ya hasta me bulean con eso, mis compañeros. Así de Odemaris se la sabe.
¿Cómo estuvo eso?
Bueno, lo que pasa es que yo... Exacto, son 3 roles de mujeres. Yo hacía 2 de esos, ¿no?
2.
Ajá, pero... uno a la vez.
O sea, hoy le tocaba de niña 1, mañana de niña 2.
Exactamente,
2.
Y así. Hasta que un día una de mis compañeras no pudo llegar, tuvo una situación imprevista, y me hablaron así 2 horas antes.
Qué bonito del teatro.
Ajá, así de, por favor, Odemaris, por favor, ¿puedes tú dar los 2 personajes? Y yo, okay, está bien, no hay problema, yo lo hago.
Así de relajado.
Sí, no, la verdad es que yo estaba muy tranquila, yo estaba súper, súper tranquila. Lo que me estresó ese día fue que...
Te tenías que contestar a ti misma.
Literal, el tráfico, ese día llegué un poco presionada, o sea, llegué casi rayando y no tuvimos mucho tiempo de ponernos de acuerdo cómo lo íbamos a hacer, pero funcionó súper bien, ¿eh? O sea, fue así como notas rapidísimas que me dijo Armando en ese momento, para saber cómo íbamos a acomodar exactamente cuando yo tenía que hablar y contestarme. Pero sí se pudo. Sí se pudo, nada más que parecía que era que yo...
Era tu monólogo.
Sí, exacto, tal cual. Tal
era
cual.
Tu monólogo y los demás estaban ahí de árbol 2 y de pasto 1.
Sí, porque decía un diálogo que me tocaba como mujer 1, como dices, y después decía el de mujer 2 y luego otra vez el de mujer 1.
¿Y en el avión tuviste que estar brincando de un lugar a otro?
Me quedaba en el mismo en la misma posición, pero hacía las 2 cosas.
¿Qué?
Sí, o sea, decía todo doble. Pero estuvo súper padre.
¿Y lo de hombre pequeño cómo le hiciste?
Pues decía los 2 textos.
¿Pero no te tocaban pegados?
Sí, sí me tocaban pegados a veces. Pero pues como que con mi actuación lo acomodaba. Por ejemplo, hay un momento en el que con un personaje yo digo, ¿de dónde viene esta necesidad de caricias? ¿Quién es el que desde nuestro interior pide las caricias? Y el otro personaje contesta, pero en ese momento yo le hice, todos tenemos un niño dentro de nosotros. Ya sabes, o sea, yo misma me contestaba.
¿Y alguien nos dijo, esta niña está loca, sáquenla de aquí?
Donde me ayudaron muchísimo fue por Axel, el que hace conejo, de repente sí me contestaba cuando hacemos la parte del programa de televisión.
Ajá.
Porque pues yo hacía la conductora principal y de repente me tenía que contestar, entonces ahí sí me ayudaba uno de mis compañeros.
¡Ay, qué loco! ¡Ay, no!
¡Exacto!
Esta niña de Maris se cree la protagonista.
Así decían. Y ya me tocó hacer también un día que no, que Fátima no pudo también ese personaje, así que ya hice los 3 personajes de mujeres. Ya me hice toda la obra.
Próximamente, en un monólogo en edición especial o de Maris.
El juego que de Maris juega. Ya sé, ya.
Búscalo en su cartelera, vendemos fechas.
Te digo que ya están mis compañeros y dicen, me dicen de broma eso.
Pues sí, pero... te vamos a empezar a bulear con eso, no hace falta aprenderte bien lo de los hombres.
Exacto.
Un día de que sean cuatro mujeres y dos hombres.
Ándale, eso estaría buenísimo.
Eso sería aún más loco.
Más padre.
Pero, o sea, estás ahorita en el juego. Ahorita te... ¿Así nos sorprendiste a todos que entraste a otra obra? ¿O cómo está
sí,
eso?
Sí, la verdad es que no quise así como avisar tanto porque... Pues fue muy rápido, ¿no? Entonces, como que yo sentía que era mi ensayo general.
Pero, ¿qué? O sea, ¿cómo entras? Ahora es Cenicienta. La niña se siente bella, pero es Cenicienta.
¡Soy Cenicienta!
Por cierto,
en los domingos.
¿Que se lleve la basura del bote Cenicienta?
Claro que sí. Ahorita lo hago. Estoy los domingos a las 4 de la tarde en el Teatro Tepeyac. Voy a estar alternando con Brisa Carrillo.
Ok.
Y con Denise Aragón.
Ok.
Y está padrísimo, la verdad es que cuando vi la obra me encantó, es obviamente infantil, pero los
¿cantas?
Niños... Sí.
¿Canta?
Sí.
Oh, la niña canta. ¿Y tienes tus ratones?
Sí. Sí, hay unos ratoncitos.
¿Y tu vestido de princesa?
Hermoso. Por eso quise hacer la obra.
Nada más por... Sí, dijo, yo vi el vestuario y dije...
Dije, yo quiero ponerme ese vestido.
O sea, ya a todas les gusta hacer Cenicienta, bella, pero lo bueno es las mujeres, quién sabe qué.
Oye, es el momento como que una niña hace su sueño realidad.
Sí, soy princesa siendo yo, dilo.
Ah.
Dilo esa campaña de Disney, así, soy princesa siendo yo.
Soy princesa siendo yo.
Ay, qué bonito. La niña podría ser princesa.
Pues sí.
Ya está haciendo su casting.
Ya, la verdad es que en serio está muy, muy bonita la obra. Los niños se meten muchísimo, o sea, gritan, defienden a Cenicienta, hay muchísima interacción también con el público. Hasta los adultos lo disfrutan.
¿No ha subido un niño a querer quitar al príncipe así de, a ver, güey, quítate?
Ay, no, pero bueno, apenas...
¿Que quiera Cenicienta así para él?
Pues apenas se lo...
Porque a mí sí me ha tocado ver eso en infantiles y es así como de, que alguien detenga a ese niño, está subiéndose al escenario, ¿qué está haciendo?
Sí, es que sí pasa, o sea, bueno, apenas fue mi estreno este domingo, o sea, no tengo todavía mucha experiencia en esta obra, pero justo me pasó que una niñita quería ayudarme.
Oh.
O sea, cuando las hermanastas me maltratan y se burlan de mi vestido y me avientan y todo, me quedo llorando, y ella me gritaba, Cenicienta, Cenicienta, tu invitación. Ella la tenía, se la había dejado. Y yo todavía no le podía hacer caso, porque apenas iba a cantar. Justamente iba mi canción.
Es más importante cantar su sufrimiento.
Iba a cantar mi sufrimiento. Después llega la hada madrina para que surja la magia. Entonces yo no podía hacerle caso a la niña. Ay, pero hermosa. O sea, eso es lo bonito del teatro. Y más con los niños que tienen la imaginación a todo lo que da. Entonces...
Pero qué bueno que es una obra que sí está captando la atención de los niños. Y
mucho.
Que también la atención de los papás.
Sí.
Como tú dices. Porque eso es luego algo triste en las obras infantiles. Que los papás llevan más a los niños de... Me deshago de ti durante 2 horas. O deja de estarme molestando durante 2 horas. Y dejan que los niños estén corriendo por todo el teatro y ni hay
No. Aquí los niños de verdad están súper metidos en la obra, súper, súper atentos, participativos. Está súper bonito. Y a los papás también les gusta. O sea, aunque es una historia que ya conocen y que es para niños, la disfrutan mucho.
Es algo que siempre pasa con Cenicienta. O sea, yo he visto fácil unas 5 versiones diferentes,
claro,
de Cenicienta. Y siempre tiene algo diferente, o sea, ya sabes para dónde va.
Claro.
Ya sabes qué va a pasar, nada más lo único que uno quisiera es así de, a ver, permítanme. Y agarras todo el zapato así de, güey, vive en tal lado, o así, a ver, Cenicienta, apunta tu teléfono en los zapatos.
Claro.
Y así nos ahorramos 20 minutos de obra, muchas gracias.
Exactamente.
Pero, o sea, fíjense, de estar haciendo el juego que todos jugamos, que es toda introspección y un mensaje de... positivo más en la sociedad y mundo que estamos viviendo ahorita 2017, hacer Cenicienta una princesa de cuentos de hadas, hizo una obra que era una barbarie en teatro en corto.
Ah, sí, es cierto, tienes razón.
O sea,
un secuestro.
O sea, totalmente para el otro lado se fue esa vez.
Tú, completamente. O sea, sin palabras.
Sin palabras se llamaba.
Me tenían ahora ya puedo contar porque pues ya sí. Pasó. Me tenían secuestrada.
Que vino tu productor aquí de...
¿Ah, sí?
Vino a la entrevista.
¿A poco?
Sí, vino y nos platicó y todo el rollo. Y nos, es muy interesante la historia que tiene él como actor, como productor. Uh-huh. Pero sí, o sea, eran... Entrábamos a la habitación de Teatro en Corto, que estaba toda cubierta en periódico. Uh-huh. Y ves a dos chavas amarradas a unas sillas, amordazadas y vendadas.
Ajá.
Y tú dices, ¿qué carajos? Uh-huh. ¿Por qué aceptaste hacer eso?
Después de eso llega el secuestrador y nos empieza a torturar toda la obra.
Pero nada más dura 15 minutos, bueno, mijita.
15 minutos por 6 veces, yo salía muerta.
Sí.
Y el público no entiende nada hasta el final, que al final era muy controversial porque resultaba que en realidad yo había planeado el secuestro para vengarme de ella, que era mi novia. O sea, era una cosa completamente distinta. Y sí, la mataba.
Así de, nada más, o sea, de ser Cenicienta toda linda que la niña... ¡Ay, Cenicienta, no se vale! Hacer una hija de la chingada que mata... se supone que era tu mejor amiga o
no, era ¿no? mi novia.
Ah, entonces eso fue lo que no entendí.
Sí, puede ser que no lo entendiste. Es que al principio no estaba muy bien marcado, no se entendía. Pero sí, yo le decía al final, mi amor, con esto me pagas tu infidelidad. Algo así.
Sí, no, pero, ay, Dios. Güey, no mames. Pero ¿y ese texto cómo llegó a ti o cómo llegaste tú al proyecto?
Un amigo me recomendó. Supongo que conoces a Luis Carlín.
Sí.
Él. Él es amigo de Carlos Ponce, que fue uh-huh. el escritor y productor de la obra, porque los dos son de Cancún.
Sí.
Y él me recomendó, entonces ya Carlos me propuso participar y dije, claro que sí, estaría padrísimo. Más que sí estaba muy pesado. Ya después decía, no, me encantaba. Pero sí estaba muy cansado, porque sí te la pasaba sufriendo, como dices, sí. 15 minutos, pero por 6, no, hombre.
Bueno, si dabas las 6 funciones.
Exactamente, que a veces ya decía, no, por favor, ya no.
Así de, si vas a otras casas, chance y no das las 6 funciones, entonces te la llevas más relax.
Exacto, tienes toda la razón, Paco, así es.
Que es lo bonito y lo feo de ahí, uh-huh. pero es una experiencia increíble y sí, me sorprendió cuando te vi anunciada ahí. Uh-huh. Aun cuando sí fue triste el día de la presentación, te lo conté después de no llegó casi nadie de los que estaban.
Sí, sí es cierto, yo no llegué tampoco porque tenía trabajo, estaba de viaje.
Sí, pero uh-huh. sí fue horrible porque era así de los principales de nombre, así de, es que no vino, es que está grabando, es que esto. Y así para la prensa así como de, bueno, entonces ¿a qué carajos venimos?
Sí,
entonces, así como de,
complicado.
Igual que ahorita va a estar Daniela Luján, ya me la están anunciando aquí en prensa con bombo y platillo, va a estar en Teatro en Corto.
Y obvio no va a estar.
No, pero ¿quién crees que es el de los primeros nombres que nos pusieron así en la invitación? Va a estar Daniela Luján. Y yo, pues solo que encuentre la forma de teletransportarse porque está grabando ahorita en Estados Unidos la Dani.
Claro.
Pero sí nos la están vendiendo así como de, yo,
pues sí, no sé en qué momento va a estar, no creo que no es, ni siquiera está en la temporada.
Sí, no, mira, si está en la temporada, sí, mira, me están... Elenco artístico, Arlette Pacheco, Julio Mañano, Juliana Peniche, Daniela Luján, Jade Fraser, Elba Jiménez, pero es así de... Pues la mitad de estas no va a estar, porque yo sé que no va a estar.
Sí, claro.
Pero, increíble, ¿no te han intentado llamar para hacer otra vez?
No me han hablado.
¿Quieres hacer otra vez? No te hagas, quieres, yo lo veo en tu mirada. Quieres hacer la continuación de Sin Palabras. O que ahora sea Sin Palabras.
¿Ves? Ni contesto, me dejaste sin palabras.
O que ahora sea Sin Palabras, pero juguemos Scrabble.
Yo creo. Bueno, es que depende de la obra, depende del texto, igual y sí me gustaría, pero es que luego sí se complica mucho.
¿Por tiempo?
Sí, exacto. Bueno, para empezar, ahorita yo no podría.
No. Bueno, nada más das las funciones de los jueves y ya.
Ah, exacto. Los de los jueves. Y esa vez también me compliqué toda la vida, porque fue justo en vacaciones.
Sí.
Y yo no sabía, y nos avisaron a la mera hora, que íbamos a estar dando de lunes a viernes, creo. No me acuerdo, pero estuvimos dando todos los días el juego que todos jugamos.
Sí. Que fue
¿te acuerdas?
Que fue cuando Fátima también se equivocó de dirección.
Ajá. No me acuerdo qué, pero sí. ¿Qué?
Es que Fátima estaba también ahí en Teatro en Corto. Y así, Fátima no solamente está con Odemaris en el juego, estaba en ese momento en temporada en...
Ahí estábamos las dos, en, exacto.
En Nápoles. Y se le olvidó que tenía función en Nápoles y se fue al Wilberto Cantón.
Ah, esa no me la supe. Esa no me la supe.
Así dice, lo pone en Instagram, así, de cuando tienes...
¡Ah, sí es cierto!
Funciona en dos lugares y te vas al equivocado.
¡Ay, pa! Súper distraída. Sí, exacto, entonces al final podía. Sí, sí que me estuvo complicando. Tuve que llamar a una amiga que es súper linda, me ayudó a cubrirme un par de funciones en Teatro en Corto. Y yo salía del juego y me iba corriendo a Teatro en Corto, pero sí estaba súper presionada. Entonces ahorita no podría, y sí tendría que ser, depende del texto, porque... Se me tiene que gustar.
Tiene que gustar. Hacemos algo de princesas y ya.
Ah, no, entonces sí. Si me ponen un vestidote, sí.
Un vestido que ocupe toda la sala.
Exacto.
Porque ya ves que ahí es todo tamaño huevo.
Sí.
Entonces te vamos a poner un vestido que nada más entres tú y cinco personas.
Exacto.
Pero a las cinco personas les cobro el quíntuple para que me salga y ya.
Exacto. Así sí.
Así sí. Bueno, pero ¿y qué más? ¿Qué más tienes de locuras ahorita?
Pues ahorita nada, pensado. O sea, sigo con lo del teatro, el juego, Cenicienta, tengo idea, pero pues hasta que no se haga, pues quién sabe, me gustaría producir. Uh-huh. Y igual seguir haciendo castings, esperemos que pronto salga también algún proyecto, o sea, en tele o en cine, y viaje, es lo que te estoy contando.
Viajar,
sí, que de hecho le estoy dando la primicia, porque... Todavía hasta que no lo cierre bien no les puedo contar.
Exclusiva.
Ajá, exacto. Pero sí me pienso ir pronto de viaje, un ratito. Y me gustaría mucho poder compartirlo con todos. O sea, si ahora
yo pensé que conmigo, que me estabas invitando, yo dije...
Vente, Paco, estás invitado. Yes,
sí, de ahorita que acabo de cobrar, dice.
Y ahora sí quiero transmitirlo en... videos, redes, etcétera.
Sí, no es que
para que compartan un poquito la experiencia de estar viajando sola y
otras aventuras, sí, que de repente te inventas. También vi que hace poco te fuiste a dar un viaje en helicóptero por la ciudad.
Ah, sí, sí.
O sea, la niña le gusta nada más irse de aventura.
Sí, me gusta siempre tratar de probar
ya
cosas nuevas, romper
ya
la rutina.
¿Qué vas a hacer y vas a probar de cosas nuevas? ¿Qué? Vas a ser la nueva aventurera.
Bueno, va, a bailar. Como New York.
Ahí se necesita una actriz. Se necesitan actrices, no las porquerías que dicen que no hay. Y yo lo digo porque ya fui a verla y la verdad vale mucho la pena.
¿Sí? Ahorita, ¿está padre?
Sí, está muy padre.
¡Qué bien!
¡Vamos!
¿Quién la está haciendo?
¿Qué?
La nueva aventurera.
¿La actuación?
La actuación.
Susana González.
¿Ah, sí?
Susana González, que no entiendo por qué todos nos equivocamos, decimos Susana Zabaleta. O sea, uh-huh. Me acaba de pasar ahorita el lapsus, pido una disculpa, pero también me tocó ver a un señor que estaba diciendo, ay, sí, yo quiero para mi foto con Susana Zabaleta. Y yo así de, pues, ¿dónde está?
Sí. Tal vez porque el apellido es más extraño y pegajoso, ¿no?
Sí. Pues igual que tú con el Odemaris. ¿De dónde se inventaron tus papás ese nombre?
¿Quién sabe? Pero sí me llamo así. No es nombre artístico ni nada. O sea, sí me llamo Odemaris. Y creo que lo encontraron en un libro de nombres. Sé que significa canción del mar.
Oh, entonces ¿por qué no eres la sirenita?
¿Verdad? Podría ser la sirenita también, próximamente. Soy todas en uno, exacto. Pero
no
sí.
No le des cuerda, Alex. No le des cuerda. Mira, mientras que no
luego no me van a aguantar.
Mientras que no entres a 12 princesas, no. O que hagas algo en Disney, no. Todo lo demás es pirata.
Exacto.
Ay, podrías ser una princesa pirata. No, ya.
Bueno, puedo ser Campanita, aunque sea.
Tinkerbell. Ahora es Tinkerbell. No sabes cómo estoy yo batallando con eso de Tinkerbell.
¿Por qué?
Porque para todo ya es Tinkerbell y hay que rehacer diálogos ahora porque ya no es Campanita.
A mí me gusta más Campanita. O sea, sí, en inglés se llama Tinkerbell, pero estamos en México.
Sí, pero es
Campanita.
Que ese fue un relajo que armó Disney, igual que con otros nombres, porque si no tienen que hacer un registro para Campanita.
Pues deberían.
Entonces haces mejor el registro internacional.
Es como, claro. Es como Goofy. Que para mí, y en mi época, era Tribilín.
Nunca fue Tribilín.
Claro que fue Tribilín.
Tribilín. Fue nada más en las historietas.
Siempre fue Tribilín.
Ahí va a salir igual que... Para mí no es Donald, es Pascual.
Ah, no. Ese siempre es Donald. Ese sí es Donald. Es el pato Donald.
Es el pato Pascual.
No, es el pato Donald, pero sí es Tribilín.
Qué loca estás. Pero es una locura increíble. Eres una niña muy talentosa.
Ay, muchas gracias.
Para mí sí, conocerte... ha sido como un descubrimiento ver que todavía me falta muchísima gente por conocer y ver en teatro, y que no se necesita que seas el foquito navideño de televisión para estar al frente de una producción o para ser talentoso. Tú tienes esos sin necesidad de eso otro.
Muchas gracias, Paco. Se siente muy bonito escuchar esto.
Y la verdad, sí, vayan a ver el juego que todos jugamos. ¿Qué es? ¿Cómo están los horarios?
Ajá, estamos los viernes a las 7 y 9 de la noche.
Nada más para sufrir.
Sábado estamos igual a las... Sí, es que ya no me acuerdo. 7 y 9 también. 8:45 en realidad. Y los domingos a las 7 y media.
Ahí en el Foro Lucerna.
Exacto.
Que está súper bien ubicado, uh-huh. No se hagan, está muy cerca de Reforma Insurgentes, en las calles de Lucerna y Milán.
Hay ecobicis, pueden llegar.
Hay ecobicis, pues, hay ballet parking para los que quieran llegar. Claro. Está el Metrobús relativamente cerca, yo me he ido en Metrobús y la verdad me queda muy bien. Entonces, no hay pretexto.
No, no hay pretextos. Y los domingos a las 4, o sea, corro de una a otra, estoy en Cenicienta, en el Teatro Tepeyac. También, por si tiene niños o por quién.
Muy muy cerquita a los teatros, ¿eh? Los escogiste.
Bueno, es que el Tepeyac está lejos de todo.
Sí, está horriblemente lejos.
Ay, tampoco digas así tan
feo. No, Tepeyac.
No, pero sí está lejos, sí está lejos.
¿Qué fui a ver? ¿Qué fui
a
ver?
Bueno, de hecho sí, hasta eso no están tan mal porque me queda por Reforma, todo Reforma. Cuando termino Cenicienta me voy al juego que todos jugamos y me queda bien.
¿Qué fui a ver al Tepeyac? Déjame acordarme.
Pues es que sí tienen muchas.
Es que hay muchas cosas, pero... Me acuerdo que fui a ver un día a Edmundo Miller, a Johnny Welch y al Mago Frank, que estaban haciendo un show de ventriloquismo, uh-huh. Ahí al Tepeyac. Algo fui a ver infantil al Tepeyac, pero no me acuerdo. Creo que fue Bella y Bestia con Violeta Isfel, que
¿puede
fue
ser?
Ya, hace ya un tiempo. Pero sí, el Teatro Tepeyac tiene mucha oferta.
Mucha.
Pero luego como que lo tenemos olvidado.
Sí, es que, exacto, tal vez a la mayoría nos queda un poco lejos, entonces como que más para el público pues que vive por allá.
Es para otra zona.
Para otra zona, exactamente. Pero sí tiene mucha gente y sí tiene muchas obras. O sea, como dices, está el Libro de la Selva, está Ana Frank, está...
¿Estás tú?
Cenicienta. Ah.
Cenicienta. Sí. Que ahorita la vamos a poner a prueba, Cenicienta. Porque ya pusimos a prueba su talento, pero ahorita vamos a ver cómo barre, trapea, sacude...
A ver si es cierto.
A ver si es cierto, pero bueno, gracias.
Muchas gracias, Paco, hasta que se nos hizo.
Ya se nos hizo y pues nos despedimos, los dejo con una cancionita. Gracias, Alex, por haber estado aquí en los controles.
Gracias
y
a todos.
Nos estamos escuchando la próxima semana. Les voy a avisar dos cosas. Número uno, hoy me voy a Aventurera a grabar unas entrevistas especiales. Y número dos, estén pendientes de mi canal de YouTube, que es igual Paco Blader, porque tengo una sorpresa para el elenco del juego que todos jugamos.
¿En serio? ¡No! ¡Qué
emoción!
Pero
hasta que lo vean en YouTube y ellos también. Wow. Nos vemos. Sigan en Ike Radio, tu respuesta en la web.